Aunque no lo sepas, en tu barrio seguramente hay personas que se dedican a la ciencia. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué sienten? ¿Y qué piensan? La ciencia en primera persona.
Nuevamente convocamos para hablar de la ciencia en primera persona a una investigadora que se dedica a las ciencias sociales. En este caso, vamos a conocer a la doctora Mercedes Molina Galarza. Así nos cuenta cómo comenzó sus estudios y la forma en que avanzó en el sistema científico argentino.
Soy socióloga, egresé de la Universidad Nacional de Cuyo, me formé en la Universidad Pública y luego tuve oportunidad de especializarme. Hice estudios de economía que para mí eran fundamentales para entender la vida social que yo quería conocer. Entonces hice una diplomatura en economía política en Flaxo. Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la verdad que estudiar economía en Flaxo me encantó. Entonces luego seguí estudios en Flaxo, hice una maestría en ciencias sociales con mención en educación y posteriormente ya con beca de CONICET pude cursar el doctorado en ciencias sociales. Yo ingresé como investigadora a esta carrera de investigación científica en el año 2011.
A partir de su trabajo en ciencias sociales, Mercedes Molina Galarza pudo avanzar fuera del país en los estudios sobre el uso del tiempo, pero desde una perspectiva feminista.
Siendo becaria doctoral de CONICET, tuve oportunidad de viajar y de formarme en el exterior. Con una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional, estuve entonces un tiempo trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones de España, en Madrid, y allí lo que fundamentalmente trabajé fue la perspectiva feminista. Me permitió conocer o ir adquiriendo las primeras herramientas dentro de la perspectiva feminista. Conocí los estudios sobre uso del tiempo. Conocí de alguna manera todo aquello que tiene que ver con las desigualdades fundadas en los diferentes tipos de actividades o de labores que varones y mujeres realizamos dentro de la vida social. Y bueno, me permitió ampliar horizontes, ampliar perspectivas. De alguna manera el feminismo, a quienes lo vamos conociendo, nos cambia la mirada. Ya no es lo mismo mirar el mundo social con los ojos del feminismo, porque la vida social se observa o se ve mucho más compleja y también mucho más desigual cuando miramos desde esta perspectiva.
En su recorrido de formación, la doctora Molina Galarza fue incorporando nuevas herramientas vinculadas con los feminismos desde una mirada latinoamericana. Así nos cuenta cómo avanzó junto a Francesca Gargalo, investigadora feminista mexicana.
También pude trabajar con Francesca Gargalo en México, también becada, porque la verdad que si no hubiera sido por las becas nunca hubiese estado a mi alcance salir de Argentina. En eso agradezco muchísimo a CONICET porque las puertas se me fueron abriendo y bueno, no tengo más que estar agradecida. En México, con otra feminista muy importante que es Francesca Gargalo, pude también ir incorporando nuevas herramientas, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con la mirada latinoamericanista, con nuestros feminismos, que son feminismos ya que parten de nuestro propio lugar situado como mujeres latinoamericanas, como mujeres de Abya Yala, ¿no? Esta palabra que designa también a nuestro continente desde nuestras propias terminologías. Con Francesca, entonces, esa construcción del nosotras, las mujeres latinoamericanas que miramos el mundo situados de nuestra propia perspectiva, se me hizo mucho más claro y nunca me alejé. Siempre me quedé entonces a partir de ese momento con nuestra mirada situada en el aquí, como mujeres que somos parte de sociedades que fueron conquistadas, colonizadas hace 500 años, entonces los lugares de opresión que en el resto del mundo ocupan o han ocupado históricamente, no vamos a decirlo, digamos, con tanta firmeza porque es lo que queremos transformar, ¿no? Pero esos lugares de opresión que las mujeres hemos ocupado históricamente desde América Latina o en América Latina, en Abya Yala, además entonces están atravesados por la racialización de nuestras poblaciones y de las mujeres de Abya Yala, mujeres negras, mujeres indias, mujeres mestizas, que no tienen las nacionalidades, ni las culturas, ni los idiomas, ni los colores de la piel, ni las formas de los cuerpos que se nos pide, que se nos requiere desde miradas eurocéntricas.
En los últimos años ha dedicado sus trabajos de investigación en el área de la educación. De esta manera, en sus estudios, avanzó en la crítica a la visión meritocrática de la educación.
Comencé trabajando una perspectiva sociológica de la educación, porque la educación ha sido vista históricamente como aquella herramienta que nos permite igualar oportunidades en sociedades muy desiguales. Esto es lo que nos dice la perspectiva meritocrática. Nos dice que si hacemos suficiente esfuerzo y transitamos por el sistema educativo y aprovechamos sus saberes, sus oportunidades, vamos a poder llegar a hacer lo que queramos en la vida. A mí me parecía que de alguna manera no funcionaba así el sistema educativo, al menos el que yo conocía en nuestra sociedad argentina. Entonces comencé a ver la interrelación, porque siempre es importante en sociología, yo soy socióloga, y entonces comencé a ver de cómo se relacionaba el accionar del sistema educativo y el tránsito de las y los sujetos por la escuela con sus condiciones de vida. Para ello hubo una categoría, un enfoque que me sirvió un montón, que fue el de las estrategias de reproducción social. ¿De qué manera, qué acciones, qué tareas llevan a cabo los grupos sociales o los grupos familiares para mantener sus posiciones en el espacio social y, en la medida en que es posible, mejorarlas? La escuela, claro, en apariencia se ve como la institución ideal para el mejoramiento de las condiciones de vida. Sin embargo, mirar de manera relacionada lo que sucede, las estrategias que llevan a cabo las familias como un grupo social pequeño, pero fundamental dentro del espacio social, en esa interrelación con las estrategias de las propias familias, estrategias escolares y también las estrategias en el mundo del trabajo, me permitió tener una mirada más compleja del tránsito de las y los sujetos por el sistema educativo. Trabajé entonces al interior de las familias mirando las estrategias en lo que tiene que ver con la formación de familias, las estrategias de conyugalidad, en el caso de las familias heterosexuales, la formación de familias con otras modalidades diferentes a las heterosexuales, de qué modo esas familias se organizan, deciden tener o no tener hijas e hijos, de qué manera se usa el tiempo al interior del seno familiar, cuáles son los conflictos también, porque las familias son un espacio de conflicto, aunque tradicionalmente las hemos mirado como un espacio amoroso, de contención, de desarrollo de cada uno de sus miembros, también es importante ver las conflictividades y en algunos casos las violencias que tienen lugar al interior de las familias. Y entonces este es un primer escenario, un primer antecedente a tener en cuenta para luego mirar, o por lo menos así lo decidí yo, qué es lo que sucede al interior del campo escolar. Mirar el campo escolar ya también implica meterse en un adentro, en una institución que tiene sus propias reglas de juego y a su vez una institución en donde los y las actoras que transitan por su seno van produciendo transformaciones. Esa es una manera de mirar las instituciones que me parece interesante, ver cómo los actores van transformando las instituciones. ¿Qué es lo que sucede entonces? Al interior del campo escolar tenemos estudiantes que son quizás los sujetos más importantes porque al interior del campo escolar, porque la escuela de alguna manera existe para las y los estudiantes. Entonces, ver de qué modo sus obligaciones y sus posibilidades fuera del campo escolar les permiten recorrer unos u otros caminos al interior del campo escolar, de qué manera son fundamentales las relaciones sociales que se van tejiendo entre estudiantes al interior de la escuela. En el caso de que se trate de relaciones de solidaridad y confianza o relaciones de amistad, de qué modo estas relaciones impulsan como un trampolín al estudiante o a la estudiante para avanzar en los estudios, de qué modo se van transformando las subjetividades. Todas estas son cuestiones o son preguntas que se hace la sociología de la educación y son temáticas sobre las que a mí me interesó trabajar. Y después del tránsito por el sistema educativo, considerando también esto que yo decía al principio, una mirada que tenga en cuenta los orígenes de clase, una mirada que tenga en cuenta las relaciones sexogenéricas en nuestra sociedad, que tenga en cuenta los procesos de racialización que nos atraviesan, todo esto va configurando entonces unos determinados recorridos al interior del campo escolar. Y otra cosa que me ha interesado ver es qué pasa con los y las sujetas, cómo se insertan luego de su paso por la escuela en el ámbito o en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo está atravesado también por las desigualdades sociales. Entonces esas desigualdades impactan en esa primera institución por la que transitamos, que es la escuela, pero impactan además en el resto de las formas de la vida social, incluido el mundo del trabajo. Entonces, otra cosa que he intentado enfocar con la investigación es qué recorridos en el mundo del trabajo realizan los y las sujetas que salen de la escuela. ¿Qué posibilidades tienen de inserción? En especial me he enfocado en las mujeres de sectores populares. ¿Qué límites tienen estos grupos de mujeres para insertarse en el mundo del trabajo? ¿Cómo de alguna manera configura sus posibilidades de insertarse el hecho de ser mujeres, el hecho de ser las principales responsables del trabajo de cuidados y de los trabajos domésticos en nuestra sociedad? Porque sabemos que aún hoy somos las mujeres las que nos responsabilizamos fundamentalmente de esos dos tipos de actividades, el trabajo doméstico y los cuidados. Y de qué modo entonces los recorridos de las mujeres se van configurando en función de sus responsabilidades, las que socialmente se les van asignando, sus posibilidades previas de haber alcanzado un determinado nivel de formación. Y esto entonces nos va mostrando cómo esa supuesta igualdad de oportunidades, que en apariencia tiene que ver solo con el mérito, el esfuerzo que cada uno, cada una realice, no es tal. Y en definitiva vivimos en una sociedad que sigue siendo profundamente desigual.
Y en la tarea concreta de las y los educadores, Molina Galarza analizó la forma en que las y los profesores del nivel secundario, especialmente en la modalidad de jóvenes y adultos, acompañan a sus estudiantes en sus trayectorias.
En los últimos años he trabajado con las estrategias que llevan adelante las y los docentes al interior del ámbito educativo, porque lo que encontramos cuando o quienes hacemos investigación al interior del ámbito educativo, y acá es fundamental también señalar el trabajo colectivo y colaborativo, porque esto, digamos, el grupo siempre impulsa y ayuda a ampliar la mirada y a estar atentas a más dimensiones, a cuestiones que quizás no hubiésemos mirado de manera individual. Entonces, como les decía, en los últimos años nos hemos enfocado en la perspectiva, en el accionar y en las estrategias de los profes y las profes al interior del ámbito educativo en el nivel secundario y en especial en el nivel secundario para jóvenes y adultos. ¿Qué es lo que aparece? Aparece una infinidad de estrategias docentes dirigidas a mejorar las trayectorias educativas, a intentar facilitar esos recorridos que muchas veces son recorridos escarpados, sinuosos, discontinuos, como dice Flavia Terizzi, al interior de las trayectorias educativas. Entonces, las estrategias de los docentes tienen que ver con posibilitar que esos recorridos dentro del ámbito de formación, dentro del ámbito educativo, tengan lugar. Y aquí las estrategias son muy variadas y también nos hablan de profes que son muy conscientes de las limitaciones que encuentran algunos y algunas de sus estudiantes. Entonces acá no solo es un trabajo dirigido a acompañar al estudiante, sino también el trabajo colaborativo muestra estrategias que muchas veces son conjuntas entre más de un docente o una docente, y además que involucran también muchas veces al personal directivo de los establecimientos educativos. Creo entonces que estamos hablando de una escuela que está en transformación, unas escuelas que saben, que conocen de las limitaciones que deben enfrentar sus estudiantes, y también hay conciencia de la importancia que tiene la escuela en la formación de las expectativas de futuro. Las escuelas contribuyen a construir el futuro, contribuyen a construir ciertos proyectos personales, ciertos proyectos vitales que se vuelven o que se hacen imaginables, posibles, además de todo el vínculo social que se teje al interior del campo escolar. Es muy importante lo del vínculo social, porque es un vínculo que se va construyendo al interior de las comunidades, y es precisamente el vínculo social que la última dictadura trató de romper, trató de destruir. Entonces, yo creo que toda institución que se interese por nuevamente la construcción de vínculos, la construcción de relaciones, la construcción de tejido social, es una institución que está contribuyendo a la transformación social y al mejoramiento de las condiciones de vida.
Mercedes recuerda las dificultades que significan para las mujeres compatibilizar el trabajo científico y la maternidad. Así lo expresa en su relato para la ciencia en primera persona.
Para las mujeres en la ciencia y para las que nos dedicamos a trabajar en general, siempre ha sido difícil compatibilizar trabajo y vida familiar, sobre todo para aquellas mujeres que elegimos ser madres. Yo elegí ser mamá, tengo dos hijos preciosos, Alfonso y Ulises. Y la verdad que, bueno, fue difícil. Ahora que están un poco más grandes, es más fácil compatibilizar ambas cosas, pero con niños pequeños es un gran esfuerzo. Y lo veo, se ve todos los días con el trabajo que realizan las compañeras, las colegas, profes e investigadoras, sumado a la necesidad de ámbitos de cuidado infantil en nuestra sociedad que sean accesibles para todas las mujeres, que aún están, es un espacio o es una demanda del colectivo feminista que aún tenemos pendiente.
A la hora de contarnos en las actividades que realiza por fuera del trabajo, Mercedes menciona su interés y militancia por los derechos humanos y su vinculación con lo que ocurrió en nuestro país durante la última dictadura militar.
Una de las cosas que siempre me gustó hacer es no solo dedicar mi tiempo al trabajo académico, sino también dedicar mi tiempo a actividades que están por fuera del ámbito académico. Una de esas tiene que ver con la participación en el movimiento de derechos humanos. En la actualidad estoy trabajando en la Comisión de Pedagogía de la Memoria, del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos de Mendoza, el ex-D2. Lo que hacemos es buscar los modos de transmitir el pasado reciente, ver de qué formas las viejas y las nuevas generaciones podemos encontrarnos en la construcción de nuestra memoria como sociedad, hablar del genocidio, hablar de cómo se desarticularon los lazos sociales. En ese momento se buscó destruir lazo social y en el presente y a partir incluso de ese momento quienes resistieron a la dictadura buscaron exactamente lo contrario, construir lazo social para fortalecer nuestras solidaridades, para transformar nuestra sociedad, para tratar de hacerla un poquito menos desigual. Y eso es una actividad que me encanta y además me impulsa, ¿no?, para seguir adelante. En términos personales es una militancia que disfruto un montón y en términos académicos me sirve para no ir perdiendo el horizonte. Así que allí, en ese espacio, es como que, bueno, lo académico para mí y lo militante, las ganas de transformar, se juntan.
Llegó el momento de conocer los gustos musicales de la doctora Mercedes Molina Galarza. Ella nos contó, por ejemplo, que prefiere obras latinoamericanas y por ello citó a Luis Salinas, quien nos acompañó con su maravillosa guitarra a lo largo de este informe. Para finalizar, nos presenta la canción que prefiere compartir con nosotras y nosotros. Y yo me despido de ustedes hasta la próxima semana en este espacio que hemos denominado La Ciencia en Primera Persona.
La música a veces puede ser una fuente de sorpresa, de éxtasis, de emociones. Y eso fue lo que me pasó la primera vez que escuché esta canción. Esta canción que se llama Pasos, de Malena Muyala, que canta junto con Charo Bogarín. La primera vez que la escuché me parecieron increíbles la música y la letra. Pocas veces me pasa que la combinación de las dos cosas me producen un impacto, un resultado que realmente me transforma por un momento la manera de ver las cosas. Sobre la letra, lo que me gusta de esta canción es la idea de que finalmente todo pasa, que los momentos difíciles quedan atrás, pero no se borran. No es una mirada desmemoriada de las cosas, de los sucesos. Es una mirada con memoria. Pero lo malo, lo difícil, lo complicado, también pasa y queda atrás. Y a su vez, son pasos hacia adelante lo que nos dejan esos momentos. Así que todo eso me encanta de la letra y además la fuerza, la conexión entre ellas cuando están tocando juntas, la energía, bueno, son las cosas que nos dejan, ¿no?, las emociones que nos dejan las músicas hechas por mujeres en América Latina, y esas son las razones por las cuales esta canción me parece muy muy linda.
Camino añejo somos, almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará.
Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra. Las huellas del destino pasará, pasará.
Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia.